operaciones de estética, implantes de pelo, mejoras, un poquito de chapa y pintura. Bueno, en todo caso, son cada vez más habituales esos retoques. Y en la mañana del fin de semana de COPE analizamos una práctica que en los últimos años ha creado incluso tendencia, pero que se ha convertido en toda una alerta sanitaria. Te hablo de las operaciones estéticas en Turquía. De hecho, el Ministerio de Exteriores ha alertado del peligro de someterse a estas intervenciones en aquel país. Al menos desde el pasado año, 4 españoles han muerto debido a esta práctica. Entre ellos, una joven de 17 años llamada Manuela, que fallecía a causa de una septicemia después de que le seccionaran sin querer el bazo mientras le hacían una reducción de estómago. Y otra historia más, la de Kaula. Tiene 24 años, vive en Madrid y el pasado mes de diciembre fue a Estambul, fue a Turquía, para realizarse una operación estética tras dar a luz. Una presunta negligencia médica le provocó una infección en la sangre y le tuvieron que sacar en ambulancia del avión que regresaba de Turquía.
Me mandaron a España con una infección en la sangre, casi tengo una sepsis, se me hizo un agujero en la herida de la abdominoplastia, estaba pudriéndose, o sea, fatal, la verdad. Y todo esto pagado por mí.
Tremendo, ¿eh? Bueno, hace menos de un mes el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades informaba de 53 nuevos casos de botulismo en pacientes que se habían sometido en Turquía a una operación para perder peso. Ana Huertas, buenos días.
Hola, Antonio. Son muchísimas, de hecho, las personas que deciden viajar para operarse allí, ya que el precio de las operaciones estéticas es hasta 3 veces menor que en nuestro país. Para que te hagas una idea, una operación que en nuestro país oscila por unos 10.000 euros, allí en Turquía suele costar unos 3.000, con el viaje incluido. Además, el protocolo médico es mucho más distendido y en algunas clínicas pues solo se te exigen un análisis de sangre para poder someterte a la intervención. En este caso, estamos hablando de una intervención para perder peso mediante una inyección de toxina botulínica. El doctor Esteban Pérez Almeida ya advierte de que esta práctica es un disparate.
Esta intervención gástrica no consiste ni más ni menos que inyectar la toxina botulínica en la pared del estómago. Esto es un absoluto disparate, porque para que nos hagamos una idea, aquí en Europa, la Agencia Europea del Medicamento y en Estados Unidos, la FDA, pues no contemplan para nada esta indicación.
El doctor nos explica además cómo funciona esta técnica.
Teóricamente, con esto lo que se consigue es que el vaciamiento del estómago sea más lento, y es más lento porque la toxina botulínica va haciendo que disminuya la conducción nerviosa, la excitación nerviosa. Sería el botulismo una enfermedad neuroparalítica, y entonces si disminuye el vaciamiento y aumenta la saciedad, pues ya vas a comer menos o casi no vas a comer.
Aunque lo que sí es cierto, Antonio, es que esta toxina sí que está aceptada para otro tipo de intervenciones estéticas. ¿Cómo cuáles? Nos responde Pérez Almeida.
Cuando hablamos de las indicaciones de la toxina botulínica, pues se contemplan, por ejemplo, para las migrañas crónicas o para el estrabismo o para alteraciones nerviosas faciales, ¿no? O, por ejemplo, para el exceso de sudor en la axila, pero nunca, absolutamente nunca para esto.
Pero contábamos antes, muchas de las personas que se someten a estas intervenciones acaban padeciendo botulismo, una enfermedad que tiene tratamiento, pero que no por ello deja de ser grave. Y nos preguntábamos, ¿por qué hay gente que decide ir hasta Turquía a operarse de obesidad? La única razón no es económica. Andrea Kciudin es endocrinóloga, coordinadora de la unidad de obesidad del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y portavoz de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Cuenta COPE que además de las razones económicas, detrás hay otras.
Lo que intentamos hacer es no culpabilizar a la gente que decide ir a Turquía a operarse, sino hay que intentar entender su punto de vista, porque por desesperación buscan soluciones a su enfermedad, a un problema que tienen y que los sistemas actuales de salud de cualquier país no consiguen darles la respuesta y el tratamiento adecuado. En España, la lista de espera para acceder a cirugía bariátrica es muy larga en todos los centros públicos.
De hecho, aquí en nuestro país el porcentaje de gente que necesitaría una cirugía de este tipo por salud es bastante alto.
Hay mucha necesidad. Pensad que 25% más o menos de la población adulta española vive con obesidad y de aquí un 10% tendría criterios para someterse a una cirugía bariátrica. No es impensable asumir que podemos operar a toda esta gente, pero bueno, hay que darles una solución y de momento no hay alternativa en el sistema público de salud.
La cosa, Antonio, es que la gente que va a operarse hasta Turquía, claro, luego vuelven a España. Y allí no se les explica cómo se tiene que cuidar después de una operación, como nos explica Andrea.
¿Por qué no aconsejamos que la gente vaya a Turquía a operarse? Porque ahí prácticamente no se hace la educación previa del paciente sobre los cambios que ocurren una vez operado. No se le explica que tiene que tomar suplementos vitamínicos ni hacer seguimiento médico de por vida. Ahí simplemente te registras en una página web. Vas ahí donde nadie te conoce, se hace una analítica básica el día de la operación y normalmente a los 2 días ya estás de alta, de vuelta en el avión para volver a España.
Tú lo decías, Ana, los pacientes después tienen que volver a España. ¿Y dónde acuden? Pues no van a Turquía, no regresan a Turquía para que les solucionen el problema. Lo tienen que hacer los centros sanitarios de aquí y los médicos se encuentran con el problema que no deja de ser un marrón.
Y esto es peligroso. Nos llegan pacientes que a veces sin informes, que no sabemos ni qué técnica se ha hecho, o llegan pacientes con complicaciones, con vómitos, con problemas de intolerancia a la comida una vez operados porque nadie les ha explicado cómo tienen que comer después, qué dieta se tiene que hacer, porque todo esto es bastante complejo.
De todas maneras, Andrea Ciudín, coordinadora de la Unidad de Obesidad del Hospital Valdebrón, portavoz de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, advierte de que aunque ellos no son partidarios de que la gente se opere en Turquía o en otros países que no garantizan el éxito de esas operaciones, pues lo mejor que pueden hacer esa gente que lo está pensando, que se lo está planteando, es informarse bien.
Nosotros desde la SEDO hablamos con el presidente de la Sociedad Turca de Obesidad, que al mismo tiempo es el presidente de la Sociedad Europea de Obesidad. Él nos explicó que todo este turismo sanitario a Turquía se hace bajo la supervisión y con el consentimiento del gobierno turco. Y que en su página web oficial tienen la lista de unos centros acreditados, ¿no?, que asegurarían de alguna forma un estándar de calidad para las personas que irían a operarse ahí.
Pues estas son las advertencias, estas son las recomendaciones que hemos querido lanzar aquí en la mañana del fin de semana de COPE sobre la peligrosidad del turismo sanitario en determinados países, como en este caso Turquía.